Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues aquí sigo. Hemos dejado atrás la agenda. Nos ocupamos ahora de temas más serios con otro tipo de interés. Al menos el que intentamos despertar en ustedes cuando nos sentamos aquí ante los micrófonos con todo nuestro guión, con todo nuestro dossier de informaciones, y es mantenerles al tanto de lo que acontece en nuestra comarca. Hoy, viernes 4 de julio, esta es la actualidad. Catina Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a tratar de traer a modo de titulares los asuntos que hoy iremos desgranando, abordando a lo largo de este viernes. Un recorrido que iniciamos por Carboneras. El ayuntamiento va a publicar dentro de dos semanas la calificación como no urbanizables de los terrenos del Algarrobico. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dio de plazo para hacerlo hasta el pasado 30 de junio. No lo hizo antes porque, según el alcalde, los funcionarios no terminaron a tiempo el expediente. Y el PSOE de Arboleas no se cree la liquidación de las cuentas de 2024. El gobierno sostiene que el presupuesto de 4,1 millón quedó equilibrado. Los socialistas están convencidos de que el ejercicio terminó con un déficit importante. Van a pedir información sobre las modificaciones presupuestarias y también los reconocimientos extrajudiciales. Vamos ahora a Garrucha, donde los socialistas ya pueden examinar la información sobre la bolsa de empleo solicitada el pasado 19 de marzo. No pudieron examinarla el pasado 1 de julio, día en que fueron citados para hacerlo porque aún la documentación no estaba disponible. Pero es curioso, tras difundirse la noticia en Radio Actualidad, al día siguiente la portavoz del PSOE, María Antonia López, recibió un WhatsApp del alcalde informándole que ya la tenía preparada. El Ayuntamiento de Huerca Lovera ha terminado de pagar el préstamo del Plan Montoro de 2012 para pagar a proveedores. Ascendía a 3,2 millones, de los que 1,9 correspondían a una sentencia por haber desistido en 2008 a la expropiación iniciada hace 7 años antes de la Casa de las Cuatro Torres. No dejamos este municipio, Huerca Lovera. El Parque Municipal Adolfo Suárez de esta población se va a someter a una rehabilitación con una inversión cercana a los 200.000 euros. El proyecto contempla la creación de dos áreas diferenciadas. Después se lo vamos a explicar. Y el Partido Socialista de Mojácar ha exigido que se prohíba la pesca en la playa Camina, la playa Canina, que hay, recientemente se ha puesto en marcha tras la aparición de un anzuelo en la radiografía realizada ayer a un perro. Los socialistas ya habían presentado mociones en pleno solicitándolo. Y la fortuna vuelve a sonreír al Levante almeriense. Si hablábamos hace tan solo...
Bueno, sigue, ahora le cuento.
Parezco el de la lotería.
No, me parece que nos ha tocado a todos, pero no le ha tocado a uno. Venga,
exacto.
Va.
Bueno, ha dejado un premio en Mojácar, del primer premio de la Lotería Nacional, pero varios también decimos del segundo premio en ese mismo sorteo de ayer. Como les contábamos, se ha vendido en Mojácar un décimo de ese primer premio de la Lotería Nacional. El agraciado con el número 57.638 va a cobrar 30.000 euros. ¿Recuerdan ustedes que a los vecinos de Antas, en esta misma circunstancia y con un décimo de la Lotería Nacional, consiguieron 60.000 euros? Bueno, pues es porque se trata del sorteo del sábado y siempre ese sorteo es mucho mayor en cuanto a sus premios. Así que sí, han sido 30.000 euros que no sabemos quién ha sido el agraciado, ni siquiera la administración de loterías de Mojácar, porque nos decían que por ahí pasa muchísima gente, que puede haber sido un vecino de Mojácar, del entorno.
O un visitante.
O un visitante también.
En fin, qué felicidad más grande, ¿no? Para empezar las vacaciones. Si
hombre,
es que las tiene
de tener 30.000 euros a no, pues hay una gran diferencia.
De
¿no?
todas formas, me acaba de decir que ha sido la administración de loterías de Juana Torres en Mojácar Playa. Sí. Tienen algo, ahí tienen, esta gente tiene algo, porque siempre toca algún quinto, un cuarto, todos los años de
monoloto,
la lotería.
Primitiva, sí, Euromillón.
Siempre toca algo, le vienen los reintegros, se lleva usted sus 100 euritos, cosas así, pero siempre, sobre todo en las loterías de Navidad, que es lo que puedo estar un poquito más atenta, porque las otras me son dispersas, pero siempre cogen algún premio. En fin, qué alegría, de verdad.
Bueno, nos vamos a ocupar también de una visita institucional. Ayer el delegado provincial de Economía, Hacienda, Industria y Energía, Guillermo Casquet, visitaba Antas. Junto al alcalde Pedro Guidao y a un técnico de su delegación, visitó las instalaciones de una destacada empresa local, Transportes J. Cano. Y Antas va a homenajear al joven agricultor Francisco Rida, muerto a tiros hace 150 años por defender los derechos históricos del agua del pueblo. Hoy vamos a obtener más información acerca de este asunto, porque vamos a contar hoy con el cronista oficial de Antas. Como les decíamos, nos va a explicar cómo se produjo la muerte de este joven agricultor antuso hace ya bastante tiempo. Bueno, fue en 1875, pero Antas quiere rememorar este hecho importante.
Es una historia llena de matices, es una historia muy, muy emotiva, a la vez que dramática, porque evidentemente se produce la muerte de una persona y, bueno, viviendo lo que estamos viviendo ahora, con el dramatismo también de la falta de agua y las situaciones relacionadas con el agua, que ya antaño generaban estos grandes conflictos que podían acabar con la muerte de una persona. Creo que fue tiroteado por los carabineros.
Sí, los agricultores antusos se levantaron el 1 de julio del año 1875 contra la apropiación de sus aguas por terratenientes de Vera, que les impedían regar sus campos. A la 1 de la madrugada del 4 de julio murió Ridao a causa de los tiros que recibió de los carabineros.
Nos ocuparemos de esta historia en base, pues, a este encuentro que va a tener lugar esta noche en la plaza de Aljariz. No perdemos la historia de vista, porque también van a poder escuchar la voz nuevamente, casi es un colaborador de esta casa, pero es que está tan implicado en numerosos yacimientos e investigaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en nuestra comarca, que tenemos que ir contando con él así. Aparte de que es un gran comunicador y para aquellos que se nos puede resistir un poquito la historia o nos puede resultar complicada, lo pone todo con mucha facilidad para que todos entendamos. Les estoy hablando de José María Martín Cibantos.
Correcto, no solo nos va a hablar de esas conclusiones que surgen de esa segunda campaña de excavaciones en Huerca la Vieja, sino que además nos va a hablar de un proyecto muy interesante en el que está trabajando y que versa sobre las acequias. Después vamos a...
Es una buena idea, es una buena idea la SACIC, y es un proyecto en el que está trabajando y al que se están sumando diferentes colectivos de agricultores a lo largo y ancho de España. Yo ya a lo mejor, quién sabe, si puede tener algún futuro aquí en nuestra tierra. Son las noticias del 4 de julio, que como han visto y en primer lugar nos ha llevado hasta Carboneras. ¿Cuántas veces hemos tirado del hilo conductor de esta información relacionada con el algarrobico, de las advertencias y los avisos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, llamando a la puerta del ayuntamiento y diciendo usted anule la licencia, tiene que ir por aquí, el ayuntamiento no daba el paso definitivo? Y bueno, pues hoy es la noticia que ocupa la portada de este programa.
Sí, efectivamente, esta mañana hemos hablado con el alcalde de Carboneras. Él nos ha adelantado que dentro de unos días se va a publicar, bueno, dentro de dos semanas, dice, se va a publicar la calificación como urbanizables de los terrenos de el Algarrobico. Ya saben que el tribunal le dio, iba a decir un plazo, ¿no? Le ha dado muchísimos plazos para...
No solo al alcalde actual, sino a los anteriores también, correcto, con aviso de sanciones y todo.
Para poder hacerlo. Y ahora le daba el nuevo plazo, finalizaba el pasado 30 de junio. El alcalde dice que no lo ha hecho dentro del plazo porque los funcionarios no habían terminado a tiempo el expediente. Hoy hay que recordar que ese expediente se va a debatir en la comisión informativa y va a ser sometido a la aprobación del pleno el próximo viernes.
Es el paso definitivo para que eso sea una realidad. Los números, la economía, nos lleva también a las quejas del Partido Socialista de Arboleas, que dice no creerse la liquidación de las cuentas de 2024 que han sido presentadas por el equipo de gobierno.
Sí, el gobierno sostiene que el presupuesto de 4,1 millones de euros quedó equilibrado. Los socialistas están convencidos de que el ejercicio había terminado con un déficit bastante importante. Por eso van a pedir información sobre todas las modificaciones presupuestarias que se han realizado, así como los reconocimientos extrajudiciales. Cristóbal García, que es el portavoz del Partido Socialista y exalcalde, se pregunta cómo puede haber recaudado 4,1 millones el gobierno actual cuando él apenas podía conseguir ingresar 3 millones de euros.
Una cuestión que trasladaremos al equipo de gobierno, a su alcalde, para ver si puede clarificar un poco esta situación que expone el Partido Socialista de la localidad. Y no hay día informativo sin noticias de Garrucha, claro.
Efectivamente, hemos contado que la oposición hace 3 meses... acudir al ayuntamiento para solicitar una información. El ayuntamiento los citó 3 meses después, que fue el pasado 1 de julio. Allí se presentaron y esa documentación no estaba. Bueno, pues hoy ya el Partido Socialista nos confirma que puede examinar toda la información relativa a la bolsa de trabajo que había solicitado al ayuntamiento el pasado 19 de marzo. No pudieron, como decíamos, estudiar toda esa documentación el pasado 1 de julio, que fue el día en el que fueron citados para hacerlo, porque esa información, cuando llegaron allí, les contaron que no estaba aún disponible. Tras difundirse la noticia en Radio Actualidad, al día siguiente, la portavoz del Partido Socialista, María Antonia López, recibía un WhatsApp del alcalde informándole que ya tenía toda la documentación preparada. Para los socialistas esto es una falta de respeto, hacerles perder tiempo una mañana cuando aseguraban que 3 meses es tiempo suficiente para preparar un expediente y no lo habían hecho. Bueno, pues el caso es que ya tienen esa documentación, ya pueden estudiarla y ya habrán poder del Partido Socialista.
A ver qué dicen a posteriori. ¿Coincidencia, casualidad, el que salga en esta casa la noticia y se cumpla lo que se tenía que haber hecho? Pues no lo sé. ¿Coincidencia o casualidad que la funcionaria del Ayuntamiento de Garrucha, encargada de la contratación, se incorporara ayer mismo? Recuerden que causó baja por enfermedad hace 2 meses, después de conocerse que había sido denunciada junto a otros 3 funcionarios de cobrar supuestamente complementos salariales irregulares. ¿Sería coincidencia o casualidad el que el tesorero también se incorporara cuando se enteró de que iba a haber un tesorero, o en este caso tesorera, accidental? Que después nos enteramos que él mismo también es accidental y que se ha quedado de segundo de a bordo de la actual tesorera accidental. Les decía yo lo de la funcionaria de contratación y también esta semana, es que no hay día sin garrucha, conocíamos, y así se lo podíamos contar a ustedes, que se abrían diligencias contra los 4 funcionarios de garrucha acusados de otorgarse supuestos complementos salariales a sí mismos. El juzgado número 1 de Vera tramita la denuncia presentada por el fiscal y citará a los acusados para tomarles declaración en diligencias previas. Digo que el fiscal presenta denuncia, pero el que dio el primer paso fue el concejal de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos. Hay más noticias para ir contándoles detallitos sobre las mismas, pero nos van a permitir una parada. Ya saben que tenemos 2 invitados con los que vamos a hablar de historia, con Luis Artero, el cronista oficial de Antas, el homenaje al joven agricultor Francisco Ridao, que murió a tiros hace 50 años por defender los derechos del agua de su pueblo, y con José María Martín Cibantos, arqueólogo, profesor de la Universidad de Granada, director del Laboratorio de Arqueología Memolab y de las investigaciones en Huércal la Vieja. Y también con Miguel Caparrós, es el director del Conservatorio Profesional de Cuevas de la Almanzora. Allí, 11 jóvenes talentosos marcan un hito en la educación musical del municipio. Se celebró una gran fiesta, era la primera promoción de graduados del conservatorio y bueno, vamos a conocer quiénes son estos nuevos músicos ya con su título correspondiente y cómo se vive todo esto y cómo se forja la trayectoria, cuánto tiempo han tenido que estar estudiando, en fin, todo lo que acarrea esa información. Vamos poquito a poco caminando en la actualidad de este 4 de, iba a decir octubre, yo no sé por qué me ha pasado octubre por la cabeza, de julio de
2025. Comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huércal Overa.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos. Con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bien, pues vamos avanzando y vamos a recibir ya al primero de los invitados. Como ya les hemos contado, es José María Martín Cibantos.
Sí, es que el Laboratorio de Arqueología Memolab, vinculado a la Universidad de Granada, continúa desempolvando el pasado de nuestra comarca. Ayer presentaron las conclusiones de la segunda campaña de excavaciones que se han venido desarrollando en Huerca la Vieja. Lo hicieron ante un público en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huerca Lovera. Nosotros ayer, bueno, nuestro compañero Javier Irigaray ayer tuvo la ocasión de hablar con José María Martín Cibantos, que es arqueólogo, profesor de la Universidad de Granada, director del Laboratorio de Arqueología Memolab y de las investigaciones que se están desarrollando, como decíamos, en Huerca la Vieja. Es ya la segunda campaña que se hace en este emplazamiento y Martín Cibantos adelantaba ayer a nuestro compañero Javier Irigaray, con el que mantuvo una conversación, algunas de estas conclusiones tras dos semanas que se han empleado para continuar las excavaciones en esa segunda fase. Y así se refería a Cibantos precisamente, o Martín Cibantos, a lo más notable que han encontrado en estas nuevas excavaciones.
Pues lo más notable, sin duda, es la confirmación de que en Huerca la Vieja un granero fortificado y en el que, bueno, se van repitiendo el mismo patrón de estructura, de estancias que son celdas individuales y pequeños corredores, pequeños pasillos que son adarves, que son los que dan acceso a esa celda, y se van repitiendo uno tras otro, de manera que, bueno, pues ya tenemos excavado más de 15 de estas celdas con sus pasillos correspondientes, y la confirmación de que tenemos un granero fortificado es sin duda una singularidad, es algo excepcional.
Y además de este avance, ¿no? Ya son 15 celdas las que han destapado allí en ese clarero fortificado, como ustedes dicen, un Agadir, ¿no? Igual que la ciudad marroquí. Pues, ¿qué más han hallado? Supongo que cerámica, ¿no? Los envases donde almacenaban el grano o lo que quisieran guardar allí, ¿no?
Sí, de hecho, una de las cosas también más llamativas es que, al no ser estructuras domésticas, no son viviendas, pues lo que se hacía era almacenar, y se almacenaba una parte en cestos, en costales, pero claro, también se almacenaba en cerámica, y de hecho aquí también se guardaban cerámica que le eran preciadas, ¿no? Y que eran vajillas algo particulares o que formaban parte de la dote de la hija. Cuando abandonaron el lugar, que se hizo de forma intencionada y programada, es decir, no fue de una catástrofe, sino que lo hicieron a propósito, no se lo llevaron todo. Hubo piezas que dejaron aquí, o bien porque ya tenían algún roto, algún pequeñito, o bien porque no podían llevárselo todo. Entonces, si nos encontramos dentro de la mayor parte de la celda, pues uno, dos, cerámicas que en la mayor parte de los casos están casi completas. Entonces, bueno, pues llaman la atención porque se pueden ir reconstruyendo y además en algunos casos pues tenemos piezas que son muy llamativas por la decoración, porque como digo, en algunos casos también eran piezas algo más excepcionales para la familia.
Y en cuanto a las características de esta cerámica, ¿hay alguna unidad en cuanto a su procedencia, alguna singularidad que le permita ser un conjunto especial a estas piezas que están encontrando?
Por ahora, lo que hemos ido pudiendo estudiar de la cerámica del año pasado y se va corroborando con la de este año, es que tenemos cerámicas que están hechas en el entorno, en el contexto almeriense y murciano, ¿no? De hecho, ayer, por ejemplo, lavándola en el taller de lavado de cerámica, pues apareció una decoración muy, muy bien hecha, muy bien ejecutada, una cerámica pintada en manganeso y esgrafiada con pájaros, y hay una pieza que es exactamente igual en Murcia, en el Museo de Murcia, y que proviene de talleres alfareros de Murcia. Y entonces, bueno, pues se ven muy bien las conexiones de toda esta comarca con la zona murciana, ¿no? Principalmente.
¿Y han centrado, han delimitado la época en que estuvo activo ese Agadir, ese granero fortificado, en qué año estuvo siendo utilizado?
Pues la cronología parece confirmarse que sería desde el siglo XII, la segunda mitad del siglo XII, desde época almohade, hasta la primera mitad del siglo XIV, ya en época nazarí. Es de hecho uno de los objetivos, ahora cuando también nos pongamos a analizar los materiales, intentar fijar mejor, lo mejor posible, esa cronología. Como decía antes, como no es un ambiente doméstico en el que se esté cocinando, ¿no?, y se esté utilizando toda esa cerámica de forma cotidiana para comer y para almacenar, aquí no se generan residuos y no se rompe tanto la cerámica. Y lo que nos encontramos principalmente, pues claro, son las cerámicas de la última fase de ocupación. Y una de nuestros principales intereses es intentar fijar lo mejor posible el origen del granero, que, como digo, en principio sería de época almohade, sería de la segunda mitad del siglo XII.
Y tienen ya también la gama de productos que almacenaban allí,
sí, aquí es más difícil de saber, porque lo único que no encontramos son esas cerámica. El yacimiento está, claro, el yacimiento está limpio porque lo abandonaron a propósito y de forma programada, y para nosotros hubiera sido una suerte, que es su desgracia, que se lo hubiera quemado. Y al quemarse, pues se hubiera podido conservar una parte de la materia orgánica carbonizada, principalmente de semillas, de una parte de la madera también carbonizada, no solo de las techumbres, sino también de todo lo que servía para colgar, para hacer repisas. O incluso parte, a lo mejor, hasta de la cestería o de los elementos para almacenar de materia orgánica. Todo eso no se ha conservado, entonces resulta mucho más complicado saberlo, y tenemos que, claro, pues irlo estudiando por paralelos de otros sitios, sobre todo paralelos de carácter etnográfico con el norte de África, que son los más parecidos. De hecho, son exactamente iguales que el de Huerca la Vieja.
¿Y tienen alguna pista, han encontrado algún dato que les induzca a pensar a pronosticar la hipótesis de por qué abandonaron ese lugar, el uso de ese granero?
Pues nuestra hipótesis es que está en relación con la construcción de las dos torres que hay tanto en Huércal como en Overa. Y son dos torres de alquería con un pequeño recinto, sobre todo en el caso de Huércal, que es algo más grande, que marca un pequeño castillo, donde ahí sí puede verse claramente la intervención del Estado, en este caso nazarí, para la defensa de la alquería y para la defensa de todo el territorio, y da la impresión de que el abandono podría estar en relación con esa construcción, es decir, que no solo porque interviene el Estado, sino porque las propias comunidades campesinas en este caso igual ya no ven la utilidad del granero teniendo esa otra defensa más cercana en la alquería. Esa es la hipótesis ahora mismo más plausible, pero bueno, habrá que irla viendo además conforme se vaya estudiando los materiales y esperemos que también en un futuro no muy lejano cuando se pueda intervenir en Overa.
Bueno, hablábamos hace no tanto de los resultados, las conclusiones de la primera campaña en Antas, en el Cabezo María, ahora de Huelca la Vieja, muy pronto vuelven a Mojácar, donde llevan ya varios años usted, ¿no? Memola, ahí investigando. Bueno, ¿qué hay en esta comarca? ¿Qué ha pasado en esta comarca para que sea un centro de estudio y de investigación tan potente como está ocurriendo?
Bueno, la comarca siempre ha sido muy rica en patrimonio y en historia. De hecho, bueno, pues internacionalmente conocida por las investigaciones desde el siglo XIX en la prehistoria. Y entiendo que lo que ha pasado ahora es que se está produciendo un redescubrimiento de la arqueología y del patrimonio arqueológico, también como un motor de desarrollo social, cultural y económico de la comarca, porque tiene un potencial enorme y si se hace bien el trabajo, si se cuida y si se, además eso acompañado de planificación, en gestión, en dinamización, el patrimonio tiene un retorno inmediato para las poblaciones, para a nivel local y para la comarca. Ya digo, desde el punto de vista del desarrollo social, de la identidad local, desde el punto de vista del desarrollo cultural de los vecinos, de las vecinas del territorio, pero también desde el punto de vista del desarrollo económico, atrayendo inversiones para no solo para la excavación, sino también para las consolidaciones, para la restauración, la puesta en valor, musealización. Y en torno al patrimonio se pueden generar un montón de actividades de carácter cultural, de carácter creativo, de turístico, que dinamicen la comarca, que sirvan no solo como complemento desde el punto de vista económico, sino sobre todo que sirvan para que la gente viva mejor, ¿no? Y tenga toda una serie de servicios en su tierra que hagan que la disfruten más.
Y tal vez también la confluencia o la coincidencia de la sensibilidad por parte de algunos administradores locales, en este caso, porque son los ayuntamientos los que están liderando estas campañas de investigación. Y bueno, a las tres que hemos mencionado, de Huerca, Anta o Mojácar, añadiríamos también Vera, donde llevan unos años trabajando en el Cerro del Espíritu Santo, en la antigua Baira, ¿no? Y llama la atención, ¿no? En otros lugares son las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en cultura, las que tiran del carro, pero aquí son los ayuntamientos, ¿no?
Sí, sí, de hecho, en muchos casos son los ayuntamientos porque son los principales interesados, pero claro, tiene que darse, como bien dices, la feliz circunstancia de que haya gestores a nivel local y que tengan esa sensibilidad, que tengan ese interés, que tengan además esa visión desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista político. Y que vayan acompañados por sus técnicos o que vayan, ¿no?, también sus técnicos a nivel municipal tirando de ese carro, porque bueno, hay una parte de gestión que es muy importante. Para los municipios supone hacer un esfuerzo desde el punto de vista de la inversión, pero como decía anteriormente, desde el momento en que se empieza a hacer esa inversión, desde el momento en que se va planificando y se van ejecutando esas actividades, es relativamente fácil, ¿no?, o es una posibilidad el ir atrayendo otras inversiones para hacer las restauraciones, para hacer las puestas en valor o para desarrollar otro tipo de actividades ligadas al patrimonio, de manera que al final, pues claro, hay un retorno real también en términos económicos, hay una recuperación de esa inversión en términos económicos también.
Y bueno, ya para ir finalizando, paralelamente, aparte de estos estudios en yacimientos medievales, usted está liderando un proyecto sobre las acequias para regadío, ¿no?, que se construyeron en Andalucía en la época medieval, ¿Cómo va ese estudio y qué ha ido encontrando en la comarca, si es que ha ido ya llegando por aquí?
Bueno, pues claro, el ligado a todos estos lugares de asentamiento, ¿no?, o de fortificación, de defensa, pues claro, toda una serie de espacios productivos que son los que realmente le dan sentido al territorio. Lo primero siempre ha sido para las comunidades y para las sociedades preindustriales la subsistencia, garantizar la subsistencia. Y en nuestro caso, pues sobre todo desde época andalusí, desde época medieval, la construcción de los sistemas históricos de regadío, de la acequia y la gestión comunal del agua han sido fundamentales. Y desde hace mucho tiempo llevamos haciendo todo un esfuerzo con diferentes proyectos de investigación, no solo de estudio, sino también de apoyo a las comunidades de regantes y para la defensa de sus derechos históricos, para su empoderamiento, dinamización, mejora. Y vamos haciendo una parte de inventario. Por ejemplo, la Delegación de Cultura de Almería nos encargó de hacer un primer inventario, catálogo de la galería de drenaje, ¿no?, las minas de agua de la provincia de Almería. Y tenemos documentadas ya más de 1.000 minas de agua en la provincia de Almería. Es el sitio de toda España donde más minas hay, donde más galerías de drenaje hay con diferencia. Y estamos haciendo otra serie de estudios en relación con las técnicas, las prácticas de siembra de siembra de agua para recargar los acuíferos, como son, por ejemplo, aquí en la comarca, las boqueras, que siempre han sido fundamentales, que actualmente están en un proceso de abandono, pero que son muy interesantes como práctica para recoger la agua y no solo darle humedad al suelo, sino infiltrar esa agua y recargar nuestros acuíferos, y además, obviamente, para evitar desastres naturales, ¿no? Deberían, de hecho, apoyarse y recuperarse, no solo por parte de las comunidades de regantes o las comunidades locales, sino también con el apoyo de las administraciones. Y la semana pasada tuvimos una reunión con comunidades de regantes de Albox, y también pues para contarles toda esta iniciativa, para presentarle a la Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Andalucía, que está trabajando de forma activa por esa defensa de los derechos históricos de regadío. Así que bueno, vamos haciendo poco a poco, vamos haciendo cada vez más actividades en ese sentido, intentando también no solo conocer, sino además también preservar una parte de este patrimonio que es muy singular, ¿no?, que son auténticos oasis, pues, que deberíamos protegerlo y considerarlo.
Pues sobre este proyecto del regadío vamos a hablar más extensamente en otro momento, pero no me gustaría dejarle sin que me destacara alguno de los hallazgos que más le ha sorprendido aquí en el Levante almeriense. ¿Alguna boquera, alguna mina?
Bueno, ya digo, lo que más sorprende principalmente es, por un lado, la concentración de esas minas, de la enorme cantidad de minas que hay. Obviamente no son todas de época medieval, mucho menos, sino que aquí a partir de época andalusí se instaló ese conocimiento y se mantuvo ese conocimiento, esas prácticas, esas técnicas que siguieron desarrollándose después. Y hay también un boom, por ejemplo, en el siglo XIX ligado a los cambios que se producen en la agricultura almeriense, sobre todo con la uva de embarque, pero también con la introducción ya de la naranja en el siglo XIX. Y es una de las cosas que más llama la atención. Pero quizá destacaría todavía más las boqueras, los sistemas de boqueras, y que son muy desconocidos en general, pero que son enormemente eficientes en la recarga de los acuíferos. Estamos trabajando con nuestros compañeros del Instituto Geológico y Minero, que son hidrogeólogos, para ir intentando hacer también modelizaciones y para demostrar desde el punto de vista científico con datos que efectivamente son enormemente eficientes en esa función de recarga de los acuíferos, y obviamente son enormemente eficientes, como la gente del territorio sabe, para evitar desastres naturales, para evitar las inundaciones y las desgracias como las de la última Dana.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias por su tiempo, y no solamente a estos minutos que nos ha dedicado ahora, sino el tiempo que lleva trabajando para destapar el pasado de nuestra comarca y de toda la zona, ¿no?, de la historia de este país, que tanta falta hace conocer.
Pues siempre un placer, porque no paramos de aprender, de descubrir cosas nuevas, y es un placer además poder enseñarlas y que la gente aprenda y las disfrute como nosotros.
Pues nada, pues insisto, muchas gracias y hasta otro ratico.
Sí, igualmente, hasta luego.
José María Martín Cibantos, arqueólogo, profesor de la Universidad de Granada, director del Laboratorio de Arqueología Memolab y de las investigaciones en Huércar la Vieja, bueno, y en Mojácar la Vieja, y en El Argar, y en Baira, y ha sido ya y habitual de esta casa por todas estas consecuencias. Unas investigaciones que confirman que Huércar la Vieja fue un granero fortificado que funcionó desde el siglo XII hasta la construcción de las torres de Huércar Lovera y a mediados del XIII. Una investigación interesante que ha puesto sobre la mesa y un hilo conductor para una futura conversación en torno al proyecto en el que trabaja actualmente y que está relacionado con el tema del regadío y las acequias, algo que nos llama la atención, basándonos, claro, en la importante sequía que seguimos sufriendo en esta comarca y cuya actualidad no paramos de tratar, de recordar los acuerdos que tienen nuestros regantes con otros de la zona de Madrid y que están paralizados porque no hay respuesta del gobierno, y además el absurdo que podíamos conocer en la jornada de ayer relacionada con esta cuestión, cuando se hablaba en una interesante reunión sobre la tardanza en autorizar la compra de aguas del Almanzora de 39 hectómetros cúbicos a comunidades de regantes del Tajo, en una contestación a José Valero de Palma, que es el presidente de la Asociación de Regantes de España, y preguntaba sobre esta cuestión porque aún no la han aprobado, y la respuesta, bueno, fue como para echarse a reír por la poca gracia que tiene, desde luego, y por la poca o por la ineptitud de los técnicos, que decían que es que no cabe tanta agua en el canal del trasvase. Un trasvase que está preparado para transferir y llevar, y que se construyó con una capacidad superior a los 100 hectómetros cúbicos mensuales, y que, claro, ahora mismo están llegando pues unos 60, con lo cual estos 39 serían perfectamente factibles, teniendo en cuenta ese dato fundamental, el de los 100 hectómetros cúbicos que pueden transitar por el trasvase. Otra estupidez más que sigue manteniendo a nuestros regantes sin agua, y no vamos a entrar en los detalles de las desaladoras, claro. Hoy también les hemos contado que el Ayuntamiento de Huércar Lovera ha terminado de pagar el préstamo del Plan Montoro de 2013, aquel que se puso en marcha para atender las deudas de los ayuntamientos y de las administraciones a proveedores.
Un préstamo del Ayuntamiento que ascendía a 3,2 millones, de los que 1,9 correspondían a una sentencia por haber desistido en el año 2008 a la expropiación iniciada 7 años antes de la Casa de las Cuatro Torres. Esto en lo que respecta a Huércar Lovera y a sus cuentas municipales. Pero también en Huércar Lovera nos hemos detenido porque hemos sabido que se va a someter a una rehabilitación con una inversión cercana a los 200.000 euros ese parque municipal Adolfo Suárez, un proyecto que contempla la creación de dos áreas diferenciadas, una zona adaptada para niños menores de 3 años y una segunda zona para mayores de esa edad, de 3 años. Se van a retirar todos los elementos de juego que hay actualmente para reemplazarlos por nuevos. Se va a sustituir el suelo de caucho, también los bordillos, y se va a proceder también a colocar el nuevo mobiliario urbano en este increíble parque, pulmón verde, casi podríamos decir, de nuestra comarca. Son 20.000 metros cuadrados lo que tiene este parque municipal, que será renovado por el Ayuntamiento.
Es una preciosidad, repleta de árboles, con lo que eso conlleva de frescor también en un municipio donde cuando aprieta el calor, aprieta. Es bueno también estar cerca de la playa para el refresco, a no ser que se pueda usted encontrar con problemas, porque esto es algo generalizado. normalizado este tipo de situaciones, la pesca en solitario, gente que a lo mejor no tiene demasiada conciencia y se deja anzuelos en la arena, que cualquier persona que transite por allí se puede llevar clavado en un pie o incluso en el propio agua. Una situación que ya se ha producido y se ha conocido, como les hemos contado, en el caso de la playa canina de Mojácar.
Sí, efectivamente, el PSOE va a exigir que se prohíba la pesca en la playa canina tras la aparición de un anzuelo en la radiografía que ayer una vecina de este municipio hizo a su perrito, a su can. Se ve perfectamente, además la hemos podido ver porque se ha subido a las redes sociales una radiografía en la que ese anzuelo se ve perfectamente con una claridad absoluta. Y ahora el Partido Socialista, que ya había presentado mociones en el Pleno solicitándolo, pues reitera la necesidad de prohibir la pesca en este entorno de la playa. Yo diría que esto es un problema no solo para nuestros animales de compañía, sino también para las personas. Yo el otro día veía como también en las redes sociales alguien publicaba en Garrucha, en Vera, en varios puntos de la zona, como todavía, aún siendo el horario de baño, es decir, pues sería por la tarde, 5 o 6 de la tarde, llegan los pescadores allí. No les importa que haya niños en la orilla, no les importa que haya familias, echan su pesca. E indudablemente esto también es un peligro.
Claro, en baños se le puede enganchar el anzuelo y demás. Hay una normativa, hay unos horarios. Vaya al pueblo que vaya, si a usted le gusta este tipo de pesca, infórmese y respete las normas para no poner, y cuando se vaya, recójalo todo bien.
Pero sobre todo también hay gente que incumple las normas.
Claro, claro, por eso lo estamos diciendo.
Y es preciso que tomemos conciencia, que no ocurra nada para que uno tenga que plantearse si ir a la playa a pescar a una hora en la que los bañistas continúan.
Bueno, ojalá todavía No le haya pasado nada al animalico, porque además el anzuelo puede entrar rasgando y rompiendo tejido y demás. En fin, esta noticia es mucho más agradable. Seguimos en Mojácar, hablamos de la Lotería Nacional.
Sí, efectivamente, la Lotería Nacional, que hace 2 semanas dejaba un buen pellizquito a muchos vecinos del municipio de Antas, que cobraron 60.000 euros por cada décimo del primer premio de la Lotería Nacional. No solo se vendió, creo que se vendieron 39 décimos, creo que fueron. No todos se vendieron en la localidad de Antas, sí, la mayoría, pero algunos décimos también se vendieron en Los Gallardos y en el municipio de Lubrín. Bueno, pues la suerte vuelve a sonreír en esta ocasión al municipio de Mojácar. También hay una persona, hemos podido conocer, que ayer se hizo con un décimo del primer premio de la Lotería Nacional. Lo vendió el estanco, o bueno, la administración de loterías de Mojácar Playa. El número fue el 57.638, que va a cobrar 30.000 euros. También este mismo sorteo, el de ayer jueves, dejó, curiosamente, esto es difícil de que ocurra, pero dejó también varios décimos premiados del segundo premio de la Lotería Nacional en la provincia, en Huércal de Almería, y creo que también ha sido en el municipio de Níjar. Estos cobraron algo menos, creo que 3.000 euros por
no está décimo. Usted entre los agraciados, ¿verdad? Nosotros tampoco. No. Nos corroe la envidia, sí, no es sana. Pero, en fin, enhorabuena y toda la felicidad del mundo, porque es un colchoncito muy interesante y puede dar y prometer unas vacaciones muy, muy buenas para los agraciados. Ayer el delegado provincial de Economía, Hacienda, Industria y Energía, Guillermo Casquet, estuvo en Antas.
Sí, allí estuvo acompañado por el alcalde, perdón, por Pedro Ridao y un técnico de su delegación, y visitaron las instalaciones de una destacada empresa local, Transportes J. Cano, una visita que, según la Junta de Andalucía, pues ha permitido abordar distintos temas clave para el sector industrial y el transporte en el municipio de Antas, pero de la que no hemos podido obtener más información. A ver si el lunes ya sabemos con exactitud a qué respondía esta visita y, sobre todo, bueno, pues ver qué asuntos se abordaron durante la misma.
No dejamos Antas porque esta tarde van a homenajear al joven agricultor Francisco Ridao, que murió a tiros, antes decía 50 años, hace 150 años, por defender los derechos históricos del agua del pueblo.
Sí, el alcalde va a descubrir una placa en la plaza de Aljariz recordando este incidente. Los agricultores, como les contábamos, los agricultores de Antas se levantaron un 1 de julio del año 1875... contra la apropiación de sus aguas por parte de terratenientes veratenses que les impedían regar sus campos. Y a la una de la madrugada del 4 de julio murió Ridao a causa de estos tiros que recibió por parte de los carabineros de Vera. Hoy se va a homenajear esta figura, sobre todo, bueno, es interesante que los vecinos de Antas y de todo aquel que quiera acercarse hasta este municipio, bueno, pues conozca todos los detalles de un hecho que ocurrió hace muchos años y que ahora Antas quiere rememorar.
La lucha por el agua, que antes acababa en estos términos, bien diferente a lo que ocurre ahora, donde todos los regantes se ayudan, comparten agua, buscan la manera de unirse para solucionar un problema que esta vez no viene de terratenientes o de las grandezas de los terratenientes, sino de una situación de sequía que ya nos aborda desde hace cuatro años. No cae ni gota. Vamos a conocer enseguida más detalles sobre esta bonita y dramática historia.
Crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Hola, necesito que alguien se encargue de la boda de mi hija.
¿Cómo dice?
Bueno, esto es comercial, Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no organizamos bodas, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
¿Sabías que el ID.4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID.4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y más.
máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Plaza de Aljariz a las 8 de la tarde, dentro del aula enmarcada en el aula de historia Don Gabriel Martínez Guerrero. Me gusta recordar esto porque me gusta recordar la figura de Don Gabriel Martínez, una persona, Don Gabriel para todos los vecinos de Antas, una persona muy involucrada, preocupada, interesada de toda la vida con la historia del municipio. De hecho, era el gran recurso la persona a la que siempre recurríamos cuando teníamos que viajar por la historia de Antas, por la historia de la localidad, y nos contaba desde luego detalles maravillosos. Fue uno también una de las personas también que peleaba mucho por recuperar todo lo concerniente y relacionado con el Argar. Y hoy, o estos días, se ha puesto en marcha este aula de historia que lleva su nombre. Como digo, hoy en la Plaza de Aljariz, a las 8 de la tarde, se va a hablar de la lucha por el agua, 150 años de la muerte de Francisco Ridao Artero. Una historia que va a correr a cargo del que ahora es cronista y ha sido heredero y además siempre acompañante de precisamente Don Gabriel, Luis Artero. Como digo, es el cronista oficial de Antas, quien va a ofrecer esa interesante conferencia de la que van a tener aquí un pequeñito avance. Así que le escuchamos.
Hoy, 4 de julio, se cumple una efeméride luctuosa en Antas, el 150 aniversario de la muerte de un vecino, un joven agricultor, Francisco Ridao, a tiros por los carabineros de Vera, cuando mataron contra una injusticia contra el apoderamiento que habían hecho algunos potentados de Vera, que se apropiaron, utilizando sus influencias políticas en Madrid, se apropiaron del agua con la que venían regando la gente del campo de Antas durante toda la vida, siglos y siglos y siglos, y veían cómo se agostaban sus campos mientras pasaba el agua por delante de sus narices. Y se levantaron con el triste resultado de una muerte por parte de este joven Antuso. Y lo va a evocar, este suceso lo va a evocar el ayuntamiento en un acto que tendrá lugar esta tarde a las 8 en la Plaza de Aljariz, donde se va el alcalde, destapará una placa en recuerdo de esos hechos, y el cronista oficial de la localidad, Luis Artero, pues va a hablar sobre lo que pasó en aquellos días. Y tenemos precisamente al otro lado del teléfono a Luis Artero, a quien antes que nada saludamos. Muy buenas tardes, don Luis.
Buenas tardes, Javier.
Bien, pues primero pónganos en situación, porque claro, esto fue el penúltimo capítulo, la muerte de Francisco Ridao fue el penúltimo capítulo de unos hechos que comenzaron algo antes. ¿Cuál es el origen de lo que ocurrió los días del 1 al 4 de julio de 1875?
Tenemos que remontarnos, porque Antas tenía un problema, y era el siguiente: Vera tenía una concesión de agua para abastecimiento público en el Cabezo del Moro, en Fuente Nueva, en el pago de Real Harto. Y entonces, en 1791... quieren llevarse las aguas de Fuente Nueva para Vera, porque las fuentes de abastecimiento, como era la Fuente Chica y la Fuente Grande, perdieron su caudal. A partir de de 1840, por ahí más o menos, es cuando en Vera van a constituir una sociedad, la Sociedad Hidráulica de Amigos del País, que quiere llevarse esa agua, conducirla a Vera. Las conduce para abastecimiento público, pero detrás de eso ya don Ramón Orozco Jerez, uno de los, el hombre más rico de la provincia de Almería, estaba detrás y con su visión de futuro quiere llevarse la agua porque sobran de abastecimiento público para venderla en pública subasta. El requisito legal lo encuentra en la desamortización de Madoz de 1855, cuando los bienes comunales públicos pueden venderse. Ramón Orozco Jerez comienza, tiene permiso del gobernador civil y empieza a llevarse la agua, a venderla en pública subasta, hasta el punto que la tenían, era un negocio más. Este negocio resulta que le ponen unos precios prohibitivos al agua y muchas veces la tiraban a la rambla del Cajete antes de venderla.
Y todo eso mientras unos agricultores de Anta, que venían con esa, con esos recursos, regando sus campos, sus huertas, desde secularmente, desde hacía siglos, pues se ven que no pueden regar porque el agua se la ha apropiado pues este señor Orozco y otros más de Vera, ¿no?
Para venderla. Efectivamente. Ramón Orozco Jerez y la familia Anglada tenían un poderío tremendo, eran diputados y senadores a corte. ¿Qué pasa? Que no contaron con Luis Jiménez Cano y otros hacendados. Cuando hacendados nos referimos a propietarios de tierra o acciones de Vera y Anta. Entonces, Luis Jiménez Cano se plantea, porque las aguas están en la cubeta de la Vallabona. Vera saca la agua por arriba, o la Vallabona, por Fuente Nueva, y Anta tenía su nacimiento en lo que se conoce como los ríos de los molinos o Alameda de Rey, que las aguas que van desde el Jauro Harto, la Fuente de la Cerrada, hasta el Jauro Bajo, cabeza del Pago de la Huerta, que ahí es donde estaba también el nacimiento de la Fuente Bermeja. Todas estas aguas de Anta eran comunales y en todos los pagos tenían allí sus nacimientos. Y es cuando comienza el enfrentamiento. ¿Por qué? Porque Anta empieza a sacar esas aguas para ponerlas en la tierra en producción. Ramón Orozco en 1863 crea, para darle un marco legal, la Sociedad de las Tres Fuentes, integrada por la Fuente Grande, la Fuente Chica, la Fuente Grande y la Fuente Nueva, y don Luis Jiménez Cano creará la abundancia de antes y la abundancia de Vera. Y es donde se produce, en 1867, el choque. ¿Por qué? Porque ella hace una información de memoria perpetua para decir ante el notario que está haciendo calicata para alumbrar agua, para regar sus tierras. ¿Quién estaba detrás de Luis Jiménez Cano? Pues todos los hacendados, porque era el mayor propietario de los pagos de la Huerta, Los Llanos, Arjar y Mendras, que son las cuatro fuentes comunales de Fuente Bermeja, que con el alumbramiento de Ramón Orozco Jerez en 1867 están mermando considerablemente las aguas de Anta. Y es por eso, poco a poco, pues esto va minando en unos enfrentamientos entre ellos. De hecho, van a intentar solucionarlo, y en 1872 se reúnen los propietarios para intentar arreglar la situación. Hablan que sí, que son empresas, de sociedades, de dos pueblos iguales, hermanos y tal. Pero, claro, con esto la paz o tregua no está garantizada. ¿Por qué? Porque siguen ellos sin tener, sus nacimientos siguen sin tener agua. Y entonces cuando suceden los sucesos de 1875.
Exactamente, llegamos a 1875, que no hay constancia oficial, ¿no? No está en las actas capitulares de Antas, no aparece nada, pero don Gabriel publicó en 2011 o 2013, no recuerdo muy bien.
En 2012 fue cuando publicó el libro del agua.
Exactamente, ahí recoge un artículo que salió en el periódico El Diario, La Crónica Meridional, donde relata estos sucesos.
Totalmente.
¿Y en qué consistieron? ¿Qué es lo que narra, relata la Crónica Meridional? Y que empiezan los actos el día 1 de julio de 1875.
Vamos, Javier. La Crónica Meridional lo titula Suceso en Anta. Y como tú bien has mencionado, esto en ningún documento, jamás, de los jamases, se ve que este problema tendría mucha sensibilidad o en la conciencia, no se sentirían ellos como contentos de este acto que jamás nunca en ningún sitio de periódicos de la época, que había muchísimos de distintos signos, han hecho mención. Y el acta capitular es jamás de los jamases. Que es como yo le comenté a don Gabriel, digo, mira, hay estos sucesos, están en la crónica meridional. Y después no sabíamos quién era el muerto. Después, pues, investigaciones posteriores, cuando busco una cosa te aparece otra, es cuando yo me encuentro en el juzgado municipal el parte de defunción de este hombre, de Francisco Ridao Artero, que como bien relata don Gabriel y en el artículo que tú has publicado en Almería Hoy está muy bien detallado. Mandaron a Vera, cuando ve el 3 de julio que las aguas no llegan a Vera, que debe de haber algún problema, manda a 8 carabineros de Garrucha y una pareja de guardias municipales y llegan a Anta. ¿Qué se encuentra cuando llegan a la zona de la viga donde están los partidores? Que el agua, están las conducciones de agua, que con una se van para la abundancia a enlazar con la Rambla del Cajete con el arco de Ramón Orozco Jerez, y otras siguen por encima de la viga para regar los pagos de la huerta Llano y Mendra. ¿Qué pasa? Pues que le dicen, oye, queremos arreglar esta apertura. La respuesta fue no dejarlo, evidentemente, y desarmarlo y darle una paliza. Ellos se van a Vera, se lo comentan al alcalde, y el alcalde coge de las fuerzas de Garrucha y de Vera y mandan 20 guardias civiles fuertemente armados. Cuando llegan a Real, pues evidentemente, pacíficamente le dice, oye, queremos arreglar la apertura. Y la respuesta de la gente de Anta fue contundente, una lluvia de piedras y de tiros. ¿Qué pasa? Pues que ellos repelen la agresión. Y cuando repelen la agresión, se dispersan por todos los cerros que hay en la viga y de un disparo matan a una persona que fallece. El disparo se produce en la tarde del 3 de julio y muere a la 1 de la madrugada del día 4 de julio, que por eso se conmemora hoy los 150 años y vamos a poner una placa para recordar este vil asesinato y que no quede en el olvido la lucha de este hombre. Era un muchacho joven de 22 años, soltero, su padre era Luis Ridao Soler y su madre Francisca Artero Pérez, que tenía tierras de riego en los Llanos de Las Palas, riego de Noria, por lo tanto le afectaban los alumbramientos de agua. Y ese fue el tema. Las fuerzas de vida pues regresaron, detuvieron a 6 personas armadas de Anta, y cuando se iban a Paravera regresaron otra vez porque le dijeron que las fuerzas amotinadas en la huerta se vinieron a Anta en busca del alcalde Antonio Peregrín Jiménez porque lo hacían responsable y consideraban que lo habían engañado.
Y bueno, al final tomaron algunas acciones contra el alcalde, llegaron a hacerlo, o fue suficientemente protegido por la Guardia Civil para que no sufría ningún daño este alcalde.
Fue suficientemente protegido, esto quedó como un hecho aislado. Y hay que tener en cuenta que Antonio Peregrín Jiménez era sobrino de Luis Jiménez Cano. Por lo tanto, seguro que alguna protección le brindaría Luis Jiménez Cano, me imagino, vaya.
¿Y tuvo consecuencia este incidente, este motín y la muerte de Francisco Ridao, tuvo alguna consecuencia posterior inmediata? ¿Se llegó a algún acuerdo para que no sufrieran los agricultores de Anta ese baldón, ¿no? Esa tropelía que era ver pasar sus aguas de siempre por delante de sus campos y no poder regar y dejar que sus huertas se agostaran? ¿Hubo algún...?
No hubo, porque no se ha hecho mención nunca a eso. Sí, los problemas continuaron entre el ayuntamiento de Vera y Anta por la agua y el ayuntamiento de Anta y la Concordia, porque conforme a ello Ramón Orozco iluminaba agua hacia la Vallabona, las fuentes comunales de Fuente Bermeja, integrada por Fuente Bermeja, la Fuente de la Huerta, la Fuente de Mendra y la Fuente de Arjari, se disminuyeron considerablemente. Claro. Y entonces llegaron al acuerdo el 26 de marzo, creo que era de 1884, donde se reunieron las personas más importantes y los hacendados más fuertes, donde la cabeza visible, por supuesto, era Luis Jiménez Cano, porque era el que más tierra tenía en la huerta, Jari Mendra, con otros señores, grandes propietarios de Anta, y uno, dos personas de fuera que representaban a 60 hacendados de Anta. Uh-huh. Vinieron también representación, personajes muy importantes de la abundancia de Vera, en concreto Luis Jiménez Ramírez, hijo de Luis Jiménez Cano, y Sebastián Rico Segura, yerno de Luis Jiménez Cano, que llegaría a ser presidente de la Diputación, y por otra parte, por las tres fuentes, ni más ni menos que Pedro García Soler, que sería alcalde posteriormente de Vera, y don Juan José Núñez, que sería alcalde, era un gran propietario y era notario. Y dijeron, vamos a acabar ya con todos los problemas, a sentarnos, coger el toro por los cuernos, permíteme la expresión, y llegar a un acuerdo. Y el acuerdo por sí se produce. Acuerdan, entre otras cosas, que todos los juicios y denuncias que habían hecho se olvidaban. La Concordia le daría dos días de agua, uno para la huerta, que estaría irrevocablemente de por vida, y 12 horas para Arjari y Mendra, hasta que alumbraran agua en los nacimientos que estaba haciendo. De hecho, aparte de todo esto, lo importante que es que las aguas, para que se pudieran dar, tenía que cumplir dos requisitos. Primero, las aguas eran comunales y se utilizaban para abastecimiento público. Y después la sobrante era la que se utilizaba para la agricultura. ¿Y entonces qué hicieron? Pues Vera da una fuente de remanso, se llamaba entonces, que establece en la carretera que va para la cuesta de las cuevas, donde está luego actualmente, ahí había una fuente, que los más viejos nos acordaremos, que tenía un par de parmos, 20, 30 centímetros, donde había una abertura que se metía un cazo para que no pudieran meterse recipientes y demás, y se iban llenando. Y esa la pagaba, la cedía la Concordia de Vera y la pagaba su construcción el Ayuntamiento de Anta. Y después la abundancia cedió otra fuente para Anta, que la situaron lo que conocemos en Anta como los depósitos. Y desde allí hacia aquí le garantizaban el agua para el suministro. Y así con todo esto, pues ya se puso, llegaron a un acuerdo de esta distribución, se lo proponen al ayuntamiento, el ayuntamiento aprueba todos estos actos y ya se puso fin momentáneamente al enfrentamiento por la agua entre ambas sociedades y entre Anta y Vera.
Bueno, es decir que aunque fuera 9 años más tarde, la vida de Francisco Ridao pues sí dio un fruto para Anta, y es que volvió a poder aprovecharse de las aguas de las que venía surtiéndose toda la vida, ¿no?
Exactamente. O sea, había predisposición para negociar. ¿Por qué? Porque si ya había problemas, cuando se reúnen en el 72 no llegan a un acuerdo, en el 75 se produce la muerte, pues en el 84 dijeron ahora sí o nunca, porque era curioso. Cuando dijeron que van a llegar a un acuerdo, que lo tenían súper claro, pues ellos dicen que son dos empresas de dos pueblos hermanos, como son Anta y Vera, con el único objetivo era a alumbrar agua para abastecimiento público, para regar sus desérticos campos, que lo único que buscan es la felicidad del país y dejar para la posteridad una empresa útil. Eso es cuando acuerda, se une la abundancia y las tres fuentes y crean la Concordia.
Bueno, pues nada, muy interesante esta pincelada de lo que todos ustedes podrán escuchar esta tarde si se acercan a la Plaza de Aljariz y acuden a este acto que, como hemos dicho, a las 8 de la tarde tendrá lugar allí en la barriada, en esta barriada Antusa, y que bueno, tendrá con el aditamento de este conocimiento de Luis Artero, el cronista oficial de la localidad, acerca de este asunto y de la historia del pueblo, pues también tendrá esa otra parte, y es que quedará una placa para siempre, ¿no?, que desvelará el alcalde para recordar esta vida que costó el levantamiento de un pueblo luchando por unos derechos que nunca debieron conculcarle y que al final pues consiguieron revertir a ellos. Pues muchas gracias, don Luis, por su tiempo, el de ahora y el que dedica a difundir y conocer la historia de antes. Muchas gracias, don Luis.
Gracias a ti, Javier, como siempre.
Nos sumamos al agradecimiento a Luis Artero Ridao, cronista oficial de Antas, y que será el encargado de contar a todos los asistentes a la Plaza de Aljariz a las 8 de la tarde esta historia, de la cual han conocido ustedes algunos detalles. La lucha por el agua, 150 años de la muerte de Francisco Ridao Artero, en el aula de historia don Gabriel Martínez Guerrero. Y como también ha contado, se descubrirá una placa en esa plaza recordando todo este incidente.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com. Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Nueva gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Recta final de nuestro programa, repasamos titulares.
El Ayuntamiento de Carboneras va a publicar dentro de 2 semanas la calificación como no urbanizables de los terrenos donde se asienta el Hotel del Algarrobico. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dio de plazo para hacerlo hasta el pasado 30 de junio. No lo hizo antes porque, según el alcalde, los funcionarios no terminaron a tiempo el expediente. Y vamos con, en esta ocasión, el Partido Socialista de Arboleas, la oposición, que dice no creerse la liquidación de las cuentas del 2024. El Gobierno sostiene que el presupuesto de 4,1 millón de euros quedó equilibrado. Los socialistas están convencidos de que el ejercicio terminó con un déficit importante. Van a pedir información sobre las modificaciones presupuestarias y también los reconocimientos extrajudiciales. los socialistas de Garrucha, también la oposición, ya pueden examinar la información sobre la bolsa de trabajo que solicitaron el pasado 19 de marzo. No pudieron hacerlo el pasado 1 de julio, día en que fueron citados para hacerlo, porque no estaba disponible. El Ayuntamiento de Huerca Lobera termina de pagar el préstamo del Plan Montoro de 2012 para el pago a proveedores. Ascendía a 3,2 millones de euros, de los que 1,9 correspondían a una sentencia por haber desistido en el año 2008 a la expropiación iniciada hace 7 años antes de la Casa de las Cuatro Torres. También en Huerca Lobera, el Parque Municipal Adolfo Suárez se va a someter a una rehabilitación con una inversión cercana a los 200.000 euros. Se van a retirar todos los elementos de juego actuales para reemplazarlos por nuevos, sustitución del suelo de caucho y de los bordillos, y se va a proceder a colocar un nuevo mobiliario urbano. Esto será en esos 20.000 metros cuadrados que tiene este parque. Se van a además crear dos zonas diferenciadas, una zona adaptada para niños menores de 3 y una segunda para mayores de esa edad. El Partido Socialista de Mojácar exige que se prohíba la pesca en la playa canina tras la aparición de un anzuelo en la radiografía realizada a una mascota ayer. Los socialistas ya habían presentado mociones en el pleno donde habían solicitado la prohibición en esa playa canina de la pesca, pero van a seguir insistiendo ante este hecho detectado ayer. Vendido en Mojácar un décimo del primer premio de la Lotería Nacional, el agraciado con el número 57.638 va a cobrar 30.000 euros. No sabemos si se trata de un vecino de la zona o de un visitante. Así nos lo ha confirmado la Administración de Loterías Juana Torres de la Playa de Mojácar, que ha sido quien ha vendido ese décimo premiado. Ayer el delegado provincial de Economía, Hacienda, Industria y Energía, Guillermo Casquet, visitaba Antas, donde junto al alcalde Pedro Ridao y también a un técnico de su delegación visitó las instalaciones de una destacada empresa local, Transportes J. Cano. Con ellos abordaron distintos temas clave para el sector industrial y el transporte de Antas. Y no abandonamos esta localidad, Antas, porque homenajea esta tarde al joven agricultor Francisco Ridao, muerto a tiros hace 150 años por defender los derechos históricos del agua del pueblo. El alcalde va a descubrir una placa en la plaza de Aljariz recordando este incidente.
Son los titulares de ICE y la actualidad de esta comarca. Habrá mucho más, pero de momento lo que hemos podido recopilar para contárselo a ustedes, 4 de julio de 2025. Y para cerrar, nos vamos hasta Cuevas de la Almanzora. Es una gran y buena noticia, estará muy contento el director del Conservatorio Profesional de Música de Cuevas de la Almanzora, muy involucrado en este mundo, y resalto lo del Conservatorio Profesional porque lo que les vamos a contar es precisamente una consecuencia de ello. ¿Cuál es la consecuencia? Porque tenemos 11 jóvenes talentos que han sido los primeros graduados para darles el debido homenaje, pero digo que son los primeros profesionales que salen de ahí, y bueno, y un culpable no es otro que el director del conservatorio, que es Miguel Caparrós, un buen amigo de esta casa y que nos alegra volver a escucharle. Buenas tardes. A ver, que va usted de viaje y creo que tiene problemas de cobertura. Ahora sí.
¿Hola?
Ahora sí, sí. Le escucho. Bueno, vamos a ver si somos capaces de entendernos rápidamente. Decía Miguel que son los primeros graduados de este conservatorio, porque hay que recordar que el conservatorio se convierte en profesional, con lo cual tenemos esta consecuencia, en 2018. Antes sí podían ir a estudiar música y demás, pero no había una titulación oficial.
Efectivamente. Buenas tardes, Mari Carmen.
Hola.
Un placer estar con vosotros. Pues sí, te cuento. Realmente hay conservatorio en Cuevas de grado elemental desde el año 88, 1988. pero había una reivindicación histórica de muchísimos años por muchísimos colectivos, solicitando que en el Levante Norte de Almería se concediese la ampliación a conservatorio profesional, que esas enseñanzas elementales pues pasaran a enseñanzas profesionales. Son 6 años más, las básicas son 4 años y 6 años las enseñanzas profesionales. Se consiguió efectivamente por fin en el año 2018 y 6 años después pues terminó la primera promoción. Son 11 alumnos y alumnas que han terminado, que el otro día tuvimos la suerte en el Castillo Marqués de los Vélez de hacer la primera
la primera gran celebración del instituto, porque
de las muchas que van a venir el año sucesivo.
Sí, sí, hombre, ya, claro, ya siendo profesional, ya todo el que salga de ahí sale con su titulación oficial, porque estos jóvenes llevaban estudiando desde 2019.
Sí, bueno, ellos realmente llevan 10 años, porque empezaron sus estudios musicales en el año curso 2014-2015.
Vale.
Y ahora concluye, hicieron 4 años, que son el grado elemental, y ahora otros 6 años más. Llevan 10 años estudiando música.
Claro, porque lo que ocurría anteriormente es que aquel que se quería profesionalizar con la música tenía que irse a otros lugares para terminar sus estudios.
Efectivamente, es que ese es el gran problema que teníamos en la comarca. Yo siempre he dicho que al final mucho talento se quedó en el asfalto, en la carretera entre Almería y Cueva, y entre Cueva y Lorca. Porque muchas familias pues no tenían las posibilidades o de tiempo o también económicas, porque evidentemente tiene un coste también muy elevado llevar a tu hijo 2-3 veces en semana, incluso 4, depende de la especialidad, a Almería o hasta Lorca. Entonces, claro, no es lo mismo que una persona de Vera, porque este conservatorio, aunque está ubicado en Cuevas, pero quiero incidir en que es comarcal, cubre toda la comarca del Levante y cubre todo lo que es el norte de la provincia de Almería. No es lo mismo para una persona de Vera, o de incluso de los Gallardos, tener que ir hasta Almería, tener que ir hasta Lorca, claro, que desplazarse hasta Cueva. Mucho más cómodo, mucho más sencillo, y nos ha abierto un mundo de posibilidades enormes.
Claro.
Gracias a eso.
Sí, sí, sí. Dime. No, acaba.
No, que gracias a eso, ahora van a terminar los estudios profesionales y van a estudiar mucha más gente el grado superior de música, gracias a que es más fácil completar los estudios profesionales aquí en Cuadrano.
Claro, claro. Por ahí van por las especialidades. Estos 11 jóvenes, ¿por dónde han tirado? ¿Por dónde se han movido? ¿Ha sido piano? ¿Ha sido guitarra? ¿No sé, canto? ¿Cómo ha ido? ¿Por dónde han movido sus intereses?
Pues hay bastantes especialidades. Hay alumnos de piano que han terminado piano, hay alumnos que han terminado flauta travesera, alumnos que han terminado violín, que han terminado contrabajo, alumnos que han terminado guitarra, un poco de varias de las especialidades que tenemos en el centro.
Uh-huh. Y ya esto me lleva a preguntar, ¿cuál es la especialidad favorita la gente que está estudiando discurre de forma muy variada por todas las especialidades, o hay una que predomina especialmente?
Hombre, predomina el piano. El piano, ¿sí?, es la especialidad.
Mira que es complicado, pero el piano es complicado, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, no sé, yo creo que es más bien por desconocimiento, porque el otro día le decía yo a una madre que estaba allí y que me comentó, la niña está haciendo piano, es que ya está en grado profesional bastante avanzado, me dice, es que tenemos que haberle cogido otro instrumento. ¿Sabes lo que pasa? Que como no se desconocen los otros instrumentos, y yo le ponía el ejemplo de mío y de varios profesores, ¿sí?, y profesoras del centro que tenemos destino definitivo, uh-huh, y yo le empecé a enumerar, fíjate, Pepito, su hijo ha estudiado no sé qué, su hija no sé qué, Pepita, lo mismo, yo particularmente también, qué casualidad que los que estamos en el mundo, pues no tenemos también otro tipo de preferencias. Entonces yo creo que un poco por desconocimiento. Si se incide un poquito a la hora de que los niños vayan a acceder al conservatorio, los padres se informan un poco de las posibilidades que tienen el resto de instrumentos, yo creo que habría más solicitudes en otras especialidades.
O sea, alguien que pueda ir un poco perdido, lo que usted le recomienda es que vayan al conservatorio, le digan, mi hijo quiere estudiar música, y ustedes a lo mejor pueden darles una información que encauce mucho mejor esos esos estudios porque vean a lo mejor en ese chaval una destreza con algún tipo de instrumento? ¿Cómo iría eso? ¿Cómo lo harían?
Efectivamente, nosotros hacemos jornadas de puerta abierta, aparte de hacer conciertos didácticos, nosotros hacemos jornadas de puerta abierta en las que le enseñamos todos los instrumentos. Y muchas veces el niño que viene con la intención de estudiar piano, guitarra o clarinete, cuando coge un violín, una viola, un violonchelo, pues se lo piensa dos veces. Y muchas veces cambian de opinión porque es que es imposible que un alumno quiera estudiar fagot si no ha visto un fagot en su vida.
Claro.
Porque es que es totalmente por desconocimiento. Entonces la gente por fin opta por el piano, que es un instrumento maravilloso y estupendo, ¿eh?
Precioso, no, sí.
Precioso y todo, pero es que todos los que tocamos otro instrumento al final tocamos también el piano, no de forma profesional, pero al final tenemos una serie de asignaturas que se llaman un piano complementario. Entonces yo sí les recomiendo a la gente muchas veces que lleven a los niños al conservatorio en la jornada de puerta abierta, que pueden ver todos los instrumentos, pueden tocarlos, pueden trastearlos, pueden, y eso les va a dar una óptica diferente.
Ajá.
Que también sería importante que entrasen los padres, porque algunas veces los niños les gusta, mira que me gusta el oboe, y el padre o la madre dice, ostras, ¿y el oboe qué es? No,
claro,
sabe lo que es.
Claro,
entonces,
sí. claro. Yo decía antes, digo, el piano, que es un instrumento difícil, ¿realmente estoy en la realidad o hay alguno más complicado?
Si es que todos los instrumentos tienen una complicación,
sí. Ya.
Todos tienen una dificultad. El piano, lo que pasa es que es verdad que es un instrumento muy agradecido desde el punto de vista auditivo, porque es polifónico, pasa como la guitarra, entonces da muchísimas notas.
Uh-huh. Viste, entonces, claro, uno toca el piano nada más y viste todo el concierto, efectivamente. No es lo mismo que tocar un contrabajo, ¿no? Que, pues en fin, se puede ver un poco solo, aunque se hacen a veces maravillas, ¿eh? Sobre todo cuando uno coge, es un especialista en ello. Y oye, Miguel, no sé si a lo mejor esto no te incumbe, pero es una curiosidad. ¿Qué papel juega la economía familiar, la situación económica de una familia a la hora de elegir un instrumento? Porque habrá, evidentemente deben haber instrumentos más caros y más baratos. Un instrumento, un piano debe costar, como se dice popularmente, un potosí. No sé si hay otros que son más económicos, pero en definitiva, ¿qué papel juega esa economía familiar a la hora también de elegir el instrumento?
Bueno, la verdad es que hay muchas familias que preguntan, ¿qué vale este instrumento? Eso es verdad que la gente lo pregunta. El piano, también hay, en todo el instrumento hay de todos los precios. Por ejemplo, un violín puede valer 1 millón de euros, por decir.
Ya, pero ya nos iríamos a uno de estos que es una joya, ¿no?
Sí, claro, exactamente, pero que un violín para iniciarse son muy baratos, los violines de viola son mucho más baratos. Evidentemente un contrabajo, aunque sea de estudio, pues ya cuesta más dinero, es bastante más grande, ¿no? Pero es verdad que a muchas familias le influye, sí. Uh-huh. ¿Verdad? Y aquí no hay ningún tipo de beca en enseñanza básica, en enseñanzas profesionales sí, pero ya llevas 4 años. Entonces, hay gente que le condiciona. Incluso hay gente que al final dice, ¿qué vale la guitarra? ¿Qué vale no sé qué? Y al final ves que la solicitud lo pone, pero que es un mínimo, ¿eh?
Sí, que a lo mejor al final se tiran por la guitarra porque es lo que se pueden permitir. Es que la vida es así. Y,
sí,
y el niño aprende guitarra cuando a lo mejor lo que le gusta es otro instrumento. Pero la familia al final es la que cuenta en ese tema.
Lo que pasa es que yo realmente ya no llego a estar tan dentro en la familia. Simplemente nos preguntan el precio de un instrumento de otro. No sé en qué medida puede influir más o menos.
Ya. Bueno, en cualquier caso, que recuerden quienes nos estén oyendo, que tengan a alguien en casa que quiera aprender música y demás, que hay jornadas de puertas abiertas y que les van a servir de guía para que tengan toda la información. Y ahora te pregunto ya para finalizar. Vamos a suponer que precisamente esas personas que ahora mismo nos escuchan tienen a alguien en casa con aficiones musicales. ¿Qué tiene que hacer para acceder al conservatorio profesional?
Pues conforme establece la normativa, siempre hay que solicitarlo del 1 al 30 de abril del año en curso.
Uh-huh.
Sí, del 1 al 30 de abril, haces tu solicitud, solicita el orden, los instrumentos por orden, y bueno, después se hace una pequeña prueba, no una prueba, simplemente lo que intentamos ordenarlo a los solicitantes por edad. Pero dentro de la edad ordenamos, pero simplemente después se canta una canción, se hace un pequeño ejercicio rítmico, por ordenar, para uh-huh. después a la hora de adjudicar instrumentos.
Precisamente con la edad, ¿hay un mínimo y un máximo o sí. puede ir cualquiera? Dígame.
Sí, no, tiene ahí un mínimo, son los niños que están estudiando segundo de enseñanza de primaria,
sí.
son los que pueden solicitar a partir de eso, sin límite de edad. Pueden ser hasta, hemos tenido una solicitud este año con 79 años.
¿Y puede ir a aprender música?
Sí, y si pone instrumentos que no son de los más... Hombre, sinceramente, si pones piano, lo va a tener crudo, porque está muy complicado, porque al final la prioridad son los niños de 8 años, después los de 9, después de los de 10, 11, va en ese orden, ¿no?
Ajá.
Pero una persona... Tenemos adultos, claro, y hay adultos que, bueno, pues que cogen otro instrumento, cogen el violín, cogen la flauta, cogen un clarinete, cogen... el violonchelo.
Bueno, al final acabamos en lo mismo, que es la información, que es fundamental para saber si pueden o no pueden. Con lo cual, tengamos en cuenta ese dato. Oye, y ahora con estos chicos que han acabado, estos 11 graduados, ¿qué pasa? ¿Sabes algo de ellos? ¿Sabes cuáles son sus caminos?
Sí, bueno, hay 4 que van a hacer, se van, digamos, a la Universidad de la Música, que es el Conservatorio Superior, ¿no? Y otros pues, van a ir por otro camino. 4 sí van a continuar estudiando música en digamos, la universidad, que nosotros para nosotros es Conservatorio Superior, que ya solo está en Sevilla, en Granada, en Málaga, hay muy pocos, ¿no? Y los otros 7 pues van a continuar con estudios en la universidad. Ajá. Cada uno va a coger su camino.
Bueno, ¿y usted contento porque sus hijos... hijas siguen el camino del padre, de una gran afición a la música? De hecho, tiene uno entre los graduados, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Mi hijo va a continuar con su instrumento, con el contrabajo. Y mi hija ya lleva 2 años también estudiando el grado superior. Así que, bueno, pues la han elegido ellos, ¿verdad? Que muchas veces hacemos lo que conocemos.
Sí, ¿no? Pero ¿qué papel ha jugado usted? ¿Qué papel ha jugado usted ahí? ¿O les gustaba? ¿O ha ido poquito a poco metiéndole para que cogieran la afición? ¿O les ha nacido a ellos?
No, bueno, vamos a ver. Yo sí tenía claro que mi hijo iba a estudiar música, pero no profesionalmente, sino por lo menos tenían que tener una base mínima, porque yo creo que, bueno, aparte de que sea mi profesión, mi pasión, es que evidentemente desarrolla la personalidad y determinadas capacidades del individuo que yo, para mí, eran fundamentales. El que han llegado al final de un estudio y han decidido estudiar ha sido una cosa de ellos. Yo me imagino que también, como están en el ambiente,
claro,
es muy importante.
Influye. Sí. Bueno, ¿y cómo se queda uno ya cuando estos 11 chavales que empezaron a aprender ya son profesionales y ya van a forjar su carrera? ¿Se queda un pequeño vacío? Aquello como cuando un hijo se va de casa y el nido vacío, ¿no? Aquello que dicen.
No, mira, ha sido una alegría enorme. De verdad, ha sido una alegría enorme. Yo le decía en el acto de graduación, yo les decía que ellos, porque nosotros en los actos de graduación hacemos música. Estaba la orquesta del conservatorio y estaba la banda del conservatorio. Nosotros llevamos 10 años haciendo música con ellos y pues nosotros hacemos música. Y ellos muchas piezas no tocaban, estaban escuchando, ¿no? Uh-huh. Yo les decía que ellos que dedicasen un tiempo de... Porque cuando escuchas mucha música muchas veces tiene un momento para ti, un momento interior, ¿no? Y piensa. Digo, acordaros de cuando entraste el primer día al conservatorio, acordaros, y digo, pero dejad un hueco importante, aparte de para vuestra familia, para pensar en todas aquellas personas que quisieron estar aquí antes que vosotros y no pudieron hacerlo porque no han tenido la suerte que habéis tenido vosotros de poder completar vuestro estudio aquí al lado de vuestra casa.
Pues el mensaje,
para mí, claro. Sí, es que para mí ha sido una alegría para nosotros, para todo el centro, ha sido una alegría enorme que ya por fin puede haber una facilidad para estudiar música que antes no existía. Antes era un problemón, pero un problemón enorme. Y yo creo que esto es lo que representa, no solo representa su esfuerzo, sino también representa el esfuerzo de mucha gente que intentó y trabajó mucho por conseguir que ellos estuvieran ese día ahí en el acto de graduación.
Miguel Caparrós, director del Conservatorio Profesional, que esa es la gran alegría que tiene todo esto de música de Cuevas de la Almanzora. Enhorabuena por la labor, enhorabuena a toda la gente que trabaja ahí, que ya ha dado como resultado a sus primeros, o ya ha lanzado al mundo a sus primeros talentos. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por querer compartir un tiempo de tan valioso de la radio con nosotros. Muchas gracias.
A ver si pronto los vemos por ahí dando conciertos y todo eso. Y decimos, claro, este crío es de Cuevas, del conservatorio. Eso también da mucho
seguro,
gusto.
Seguro,
gracias,
seguro.
Adiós. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ya lo saben, jornadas de puertas abiertas, se van allí, les van a informar de todo, les van a asesorar en cuanto a los instrumentos y demás. Vamos, toda una guía para que si tiene alguien con expectativas musicales en casa, pueda cursar sus estudios. Katina, nos vamos.
Efectivamente, nos vamos, es viernes y no les emplazamos hasta mañana porque indudablemente sábado domingo trataremos de descansar lo que
está onda cero,
por supuesto.
Sigue informando.
Y nosotros volveremos con las noticias más cercanas a donde usted vive, a su entorno, a nuestra comarca el próximo lunes a la hora habitual. Estaremos aquí como siempre.
Y están las webs de actualidadalmanzora.com y almeriahoy.com. Información provincial, general, información la nuestra, la
y
comarcal.
También vamos a recordar que tenemos un número de WhatsApp donde ustedes pueden dirigirse a nosotros durante el fin de semana. Pueden comunicarse con nosotros en el 690-111-989-690-111-989.
Feliz fin de semana. Hasta el lunes. My lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady falling into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like
a las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.